Cada uno hace con su tiempo libre lo que quiere. En el cajón nos gusta invertirlo en ver series y sabemos que os va a encantar que os hablemos de ellas. Y para encantos, los que lanza una de las protagonistas que os mencionaremos hoy. Y aunque no sea real, lo podéis imaginar como la niña que vive en Tejas Verdes. No siempre fue así, porque llegó a estar en un orfanato, como otros personajes de los que también os hablaremos. Con esto y todo el material que nos llega de fuera, os aconsejamos escuchar el programa con libreta y boli en mano. Merecerá la pena. Antes de que estalle, abrimos el cajón. Rocío, tú has impulsado todo esto. ¿Cómo has podido hacernos hablar otra vez de series?
Bueno, yo creo que todos teníamos muchas ganas de volver otra vez con las series al cajón. Y aunque no empezamos con el formato de siempre, después de todo el verano y de estos últimos meses, pues todos hemos visto un montón de series y teníamos muchísimas ganas de hablar de ellas. Por eso hoy os traemos un mix. Cada uno hemos hecho una selección de las últimas series a las que nos hemos enganchado y os vamos a contar, por si todavía no las habéis visto, de qué van, para que también os viciéis a ellas con nosotros y podamos hacer una super comunidad fan. Así que vamos a empezar.
Bueno, pues empezaré yo, que estas últimas semanas, como he pagado la plataforma, he podido engancharme a bastantes. Y creo que no soy la única que al ver trozos de series, dibujos animados de cuando era pequeña, pues quiero volver a verlas. Pero tampoco tengo tiempo, porque la verdad es que me he enganchado a series de dibujos actuales, pero son pues series de adultos. Y las últimas dos que me han llamado la atención han sido Big Mouth y Super Drags. He de confesar que la primera, aunque se me cruzó por Netflix un montón de veces, me da bastante pereza empezar. Y bueno, terminé desencantada porque no me gustó nada y fui en búsqueda de más dibujos. Y quedé maravillada porque va de preadolescentes y demonios que los acompañan en su desarrollo. El humor es bastante ácido, así que es una serie que puede no gustar a todo el mundo. Pero antes de que me ponga a hablar de los personajes, necesitáis saber que la cabecera es una versión de Changes. Escuchad. A mí, desde luego, me parece maravilloso que se utilicen hits de estos para cabeceras de series. Y bueno, esta tiene 5 personajes relevantes, los cuales pues experimentan su pubertad de forma distinta. La primera de ellas es Jessie, cuyos cambios hormonales deterioran mucho la relación con su madre. Nick, cuyo desarrollo se retrasa y se siente muy inferior a sus amigos, le acompleja, aunque sea un niño pues popular. Andrew, que se da amor compulsivamente, creo que no hace falta dar más explicaciones. Missy, que es una net cliché con unos secretos un tanto oscuros. Si la veis, estad atentos a su peluche. Y Jay, que es un niño que mantiene relaciones con almohadas. Y esas relaciones son bastante turbias porque habla con ellas. Pero bueno, esta serie engancha en verdad porque no sabes por dónde te van a salir los personajes. Es exactamente igual que en esta.
La energía vital de los gays. Todos los maricas tienen su propio arco iris. Es aquello que las hace tan especiales, fabulosas, divinas, maravillosas. Y todos los homosexuales son fans de la diosa del pop internacional, Goldiva. Su concierto ha atraído a miles de gays del mundo entero llenos de arco iris a un sitio en particular. Murcia. ¡Oh, qué asquito de ciudad! Hay que pagar 3 peajes para llegar hasta aquí.
Bueno, esto es un trozo del primer capítulo. Yo cuando lo oí dije, ya estoy enamorada de esta serie. Y os contaré, las protagonistas son Saphira, Lemon y Scarlet, y bueno, la serie se llama Super Drags. Son unas superheroínas pues un tanto atípicas. Lo curioso de esta serie es que la han producido en Brasil, y el doblaje en español la hizo el mismo tipo que dobló Family Guy y American Dad, por lo cual el humor es como más españolizado y se entiende mejor. Creo que se ve claramente con que el desarrollo de toda la historia, de la trama, sea en Murcia. O sea, a mí eso me revienta. Y las protagonistas, cuando no luchan contra la LGTB-fobia, trabajan en una tienda para un señor bastante rancio y en general se rodean de mucha gente rancia. Y cuando trabajan, pues tienen una apariencia menos glamorosa. Son simplemente tres chicos gays con personalidades bastante clichés, porque una es la inocente, otra es la acomplejada y la tercera es la borde. De momento hay 5 capítulos, así que no diré mucho más, porque no quiero destriparla. Y es que tenéis que verla, por favor.
Yo he de decir que cuando la estabas viendo en casa fui muy fan. Porque no la he empezado a ver, pero quiero verla y sé que la vas a volver a ver conmigo.
Sí.
Porque es maravillosa, tiene toda la pinta.
Yo, hasta que saquen capítulos nuevos, estos los veré en bucle. O sea, como, no sé, como las playlists de Spotify de hits de los 70.
Pues totalmente.
Igual. Yo también quiero verla porque ayer me enseñó Cata el tráiler de la serie y es una pasada. Además, es que los dibujos en sí son súper bonitos, entonces...
Es que es una mezcla entre sí. Las super nenas, las Totally Spies...
Y las Wings.
Y las Wings.
Cuando
entonces
se transforman.
Es todo genial. Sí, sí. O sea, yo soy muy fan.
Yo también.
Sí, solo que tiene ese aspecto tan picardío, tan curioso. Y dicen hasta luego, Mari Carmen. Y bueno, creo que ya deberíamos terminar con Super Drags porque se vienen muchas más series. Y ya que hemos entrado en el tema de dibujos y niños, os voy a hablar por una serie protagonizada por una niña, esta vez de carne y hueso. Y mirad, yo casi pego un brinco cuando vi que habían adaptado esta serie este año o el año pasado. Pero bueno, eso es lo menos relevante. El caso es que creo que se le ha dado mucho menos bombo del que merece en verdad. Y me refiero a la serie de Anne, que es una adaptación de Ana, la de Tejas Verdes, que es una novela de Lucy Maud Montgomery, que la escribió a principios del siglo XX. Y pues está ambientada a finales del XIX en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Finales de la época victoriana, una sociedad bastante purista, pero a la vez hipócrita. Y la protagonista es una huérfana a la que adoptan Marilla y Matthew. Son dos hermanos viejos y solterones. La gracia está en que ellos no querían a la niña, querían a un niño que ayudase a Matthew en el campo. Y desde el orfanato pues vino una niña pelirroja con la cabeza en las nubes. Una vez que la conocen mejor, deciden que tiene que quedarse con ellos. Y su vida pues la pone patas arriba. Anne es un poco especial, porque su única vía de escape cuando vivía en el orfanato eran los libros. Las niñas con las que vivía la acosaban no solo por su aspecto, sino por su imaginación. A ratos le adoptaban familias pobres, pero solo con el pretexto de que cuidase a sus hijos, lo cual le dio ciertas capacidades que en niñas de su edad no son propias. Al principio he de decir que es un personaje que resulta insoportante porque es muy repipi, y no solo resulta insoportante a la persona que lo ve, sino a todos los personajes que la rodean, o sea, a todo su pueblo, que se llama Avonlea. Pero con el tiempo pues se la coge cariño. El caso está en que es una boca chancla, una impertinente y no puede dejar de montarse cuentos. Su sueño es vivir en una novela romántica y siempre anda en búsqueda de almas gemelas. La gracia es que las encuentra. También he de decir que creo que todo el mundo que en algún momento se ha sentido diferente a su entorno, en algún momento de su vida, o que no encajaba, se identificaría bastante con Anne. También es muy curioso lo actual que puede llegar a resultar la historia, porque Anne a menudo se siente pisoteada por los hombres, cosa a la que responde con rebeldía. Además, creo que personajes como Marilla son fundamentales, porque la niña cambia su forma de ver las cosas. Pasa de ser una mujer aparentemente conservadora y seria a defender cosas en las que cree, y se ve perfectamente cómo más de una vez saca los colores a un grupúsculo de madres que se autodeterminan progresistas. Otros temas muy visibles son el clasismo, el racismo y la religión. Y si aún no os he convencido para ver la serie, os aconsejo al menos ver la miniserie de los 80 que resume más sus peripecias, aunque se extiende más en el tiempo, básicamente, porque narra la historia hasta que Anne cumple los 44 años, si no me equivoco. Y bueno, yo me callo ya y doy paso a Pablo, que Polonia mata el tiempo igual que nosotros aquí, y a ver qué nos cuenta.
Muy buenas, saludos, una semana más. Soy Pablo Salinas, en colaboración con nuestra sección de series. Y para empezar, debido a la triste y reciente noticia sobre la muerte de Stan Lee, no me queda otra sino que recomendaros la serie animada de 1994, Spider-Man, la buena. Y digo la buena porque es considerada la mejor serie de Spider-Man. esa que echaban en Jetix, por ahí por el 2002. O sea que luego tenías que esperar hasta las 12 de la noche para poder verla. Y es esa que tenía el crossover con la otra serie animada de X-Men. Y esa que finalizaba el último capítulo con el cameo del grande del cómic, la leyenda, el propio Stan Lee. Stan Lee, allá donde estés, esperemos que te vaya muy bien y gracias por todo. Siguiendo, yo estoy en Polonia, en Łódź, así que como serie polaca os recomiendo Ultraviolet, un thriller de investigación y de detectives, en la que se ambienta en 2002 en una realidad alternativa en la que el telón de acero nunca ha caído y el gobierno polaco, las autoridades polacas, mantienen un control férreo y autoritario en la que se está cocinando una especie de conspiración para volver a comenzar una revuelta de los ciudadanos. Y así luego también, como nuevos descubrimientos, está Arde Madrid. Se ha hablado mucho de Arde Madrid, pero no es solo una representación de la vida alocada de Ava Gardner en las noches del Madrid franquista de los años 60. Esa es solo la idea de la que parte. El resto de las subtramas, como el papel de la mujer, la sexualidad reprimida, la desmitificación del prototipo de masculinidad, el mundo calé, la industria de Hollywood y el propio franquismo encajan perfectamente para mostrar una visión alternativa de esta época. Arde Madrid va a provocar en muchos aspectos, pero sobre todo en el aspecto sexual. Con un personaje como Ava Gardner que escandalizó a la sociedad madrileña porque simplemente era una mujer que disfrutaba de la vida como a ella le daba la gana. La serie crea un morbo, una tensión sexual previa que acaba explotando como una de esas noches de juerga desenfrenada. Pero también lo aprovecha ese morbo para ridiculizar y tirar abajo esa moralina y tradicionalismo del régimen. Y de verdad que lo aprovecha. Arde Madrid se podría definir como estar haciendo en una habitación, disfrutando, pero que también sabes que están tus padres en la habitación de al lado. De verdad, muy, muy recomendable. Y es que además tiene una banda sonora que te saca el español que lleva dentro. Y finalmente, una a la que llego un poco tarde, pero que sin duda me ha enganchado y también en algunos aspectos me ha destrozado, es BoJack Horseman. Solo he visto la primera temporada y he de decir que BoJack es perfecto. Perfecto como personaje. Es tan cínico, extravagante, egoísta, impulsivo, que pide unos eventos tan salidos de tono como los que suceden en esta sátira de la vida en Hollywood. Pero también es un personaje complejo, que aspira a ser mejor, y es en estos momentos donde es muy fácil empatizar con él. Tiene mucho sentido que los personajes sean animales y personas reales, porque al fin y al cabo es una fábula para adultos. Una fábula de la vida real. Y es que todos hemos cometido errores y hemos aprendido de ellos, y si BoJack Horseman puede convertirse en una mejor persona, que le cuesta, todos podemos. Y esto ha sido todo, un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escucháis. Hasta la próxima.
Hola a todos, estoy muy feliz de que El Cajón Violeta vuelva con la sección de series. Y sí, como supongo que ya sospecharéis por la intro, vengo a hablar de Sabrina, la bruja adolescente, pero la nueva versión que trajo por Halloween Netflix. Y es que, aunque los personajes sigan teniendo los mismos nombres y Sabrina siga siendo mitad mortal, mitad bruja, lo que está claro es que nada tiene que ver con la serie de los años 90 donde Salem, el gato parlante, hablaba. Porque sin lugar a dudas, la mayor tragedia del nuevo remake de Netflix es que Salem es mudo. Si a esto le añadimos que cuando ocurre algo siniestro, la cámara utiliza un horrible efecto parecido al ojo de pez, hay quienes dirían que este estreno, que mantenía en vilo a los incondicionales seguidores de los Spellman, ha sido todo un fracaso. Pero bueno, no todo es tan fatídico como parece. Uno de los puntos fuertes que yo remarcaría en la serie es la intemporalidad en la que se ve envuelta la historia, porque el espectador no sabe muy bien en qué fecha se encuentra. Y luego otro de los giros argumentales que destacan es la especie de iglesia al revés, porque ahora la iglesia es satánica, pero también tienes que confesarte ante el Señor Oscuro, celebrar misas y considerar hermanos al resto de hechiceros. Aguirre Sacasa, que es el director de este proyecto y otras series como Riverdale, no descarta tampoco que se produzca un crossover o fusión entre ambas series, pues hay que tener en cuenta qué es lo que pasaba con los cómics de Archie. Y también es ahí donde radica el enfrentamiento entre quienes prefieren Sabrina Cosas de Brujas y las escalofriantes aventuras de Sabrina, porque la primera es mucho más fiel a la historia original y la otra pues se basa más en la creatividad del director de Aguirre Sacasa. Yo estoy segura que Cata quiere decir algo en torno a esta serie porque soy consciente de que la ha visto a pesar de que no la gusta. Bueno, tiene como una opinión ella muy fuerte.
Sí, yo siento amor-odio por esta serie, ¿no? Porque a mí, yo cuando empecé a verla, yo iba bastante ilusionada. Hasta que me di cuenta de que Hilda y Zelda son unas fanáticas religiosas, de que Salem no habla, cosa que me parece muy mal. Y encima, el personaje de Salem está dividido como en dos. No solo es el familiar, que es el animal que acompaña a la bruja, sino que Salem también es... ¿Cómo se llamaba el primo de Sabrina?
¿El primo?
Sí.
Ambrose.
Pues es una mezcla, porque el Salem de los 90 es el que estaba encerrado. Solo que el encierro se veía en su cuerpo de gato. Pero bueno, eso ya es como para ponerlo muy tiquismiquis. Luego yo me leí la Biblia satánica, ¿vale? Y veo bastantes incongruencias respecto a la doctrina. Igual es porque la he interpretado mal o igual es porque el señor que hizo la serie la interpretó mal. Pero también me tiene un poco mosca. La cosa es que yo ya he visto creo que 7 capítulos de la serie y bueno, la sigo viendo, voy a terminar y hasta que no termine no tendré como... un veredicto final. Y encima hubo algo que me ha repateado bastante y es que creo que en el último momento del 6º capítulo utilizan la cabecera de Vikings. ¿En qué mundo?
Claro, yo de eso no me di cuenta porque no veo Vikings, entonces ni idea. Pero bueno, a mí sí que me gusta mucho y también me gusta mucho las hermanas, bueno, en inglés es The Weird Sisters, que en español sería como hermanas extrañas o algo así. Y soy súper fan de las tres, a mí me encantan, la verdad.
Esos personajes sí me parecen curiosos, me parecen distintos, pero creo que en la serie de dibujos animados, o la película de dibujos animados, ya había un personaje así, solo que era una.
Bueno, Rocío, ¿quieres decir algo más?
Pues no, porque yo no he visto la serie, aunque me parece fatal que le hayan quitado la voz al gato, porque para mí era el personaje, el mejor personaje de Sabrina de los años 90. O sea que estoy totalmente en contra, la verdad.
Una de las recomendaciones que traigo al programa es Sherlock, que la verdad es que no sé cómo no he hablado de ella antes porque es una de mis series favoritas. Y es que nos trae al mundo actual al extravagante Sherlock Holmes y su queridísimo amigo el Dr. Watson. Y es una serie que tenéis que ver por 3 motivos. Porque hay muchos misterios y formas tremendamente locas de resolverlos. Es como si estuvieras en un escape room pero continuamente, o sea, no sabes... qué va a pasar ni cómo resolverlo. Luego también, al menos para mí, están como aseguradas las risas porque Sherlock tiene un humor como muy... no sé cómo llamarlo.
Un poco como Sheldon Cooper, yo creo.
Sí, sí, de ese estilo. Y a mí es que ese rollo me encanta. Y además es que los actores son increíbles porque Sherlock, que a lo mejor lo conocéis más por el Doctor Strange, es Benedict Cumberbatch y... Martin Freeman del Hobbit es el Dr. Watson, entonces ya solo por los actores merece la pena verlo.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, ¿te vas a animar a ver Sherlock, Cata?
Pues no lo sé, o sea, no me suelo plantear el ver series policíacas, ¿se podría considerar policíaca o de detectives?
Es de más de detectives, pero como que luego hay un malo que es como el que, o sea, la trama sigue como alrededor de ese malo, ¿sabes? Entonces, no se centra tanto, a lo mejor, en como si fuera una serie policíaca, ¿sabes?
Comprendo. Entonces, quizás sería una alternativa curiosa. Si libros de este estilo han podido engancharme, ¿por qué no la serie?
Bueno, yo es que la he visto ya. O sea, no la he visto entera, he visto algún capítulo y es que las series de crímenes, de detectives y demás me encantan. Y Sherlock, la verdad es que es muy guay, es de mis favoritas, sin duda.
Totalmente. Y bueno, la última serie que os traigo es La Casa de las Flores. Esta serie me la comencé a ver este verano y trata sobre una familia que aparentemente es súper feliz, pero resulta que el padre tiene una doble vida y su amante o segunda mujer o como queráis llamarla, se suicida en la Casa de las Flores, que es una floristería y es el negocio familiar. Y a partir de ahí ya os podréis imaginar, un montón de drama. A mí particularmente me fascina porque es como si fuese una telenovela, pero serie a la vez, es como Jane the Virgin, ¿sabes? En plan de ese estilo, y la verdad es que tiene momentos fascinantes.
Delia, abre la puerta.
¿Papá?
¿Papá?
Es Micaela, su hermana.
Paulina. ¿Y mamá?
¿Y qué? ¿Él también es nuestro hermano?
Olvidé cancelar el mariachi.
¿Y tú, Virginia? Olvidaste cuidar que nuestros secretos no cayeran en las manos equivocadas. Así que buena suerte. Ah, casi lo olvidaba. Feliz cumpleaños, Ernesto.
Y bueno, solo hacer mención a este personaje, que es Paulina, que es la que dice: ¡ay, se me olvidó cancelar el mariachi! Y es que esta mujer es la hermana mayor y básicamente se ocupa de arreglar la vida de los demás. Pero es un personaje buenísimo porque, o sea, no sé si se ha podido apreciar en el audio, pero es que ella habla así durante toda la serie. O sea, habla literalmente así. ¡Ay, por favor! O sea, con pausas. Bueno, es brutal. A mí la verdad es que me tiene fascinada. Y bueno, como pequeña curiosidad, los dos primeros capítulos de la serie se rodaron con una voz normal, pero la actriz se lo propuso al director el hablar así y se rodó toda la serie así, y como que tiene prohibido hablar de esta forma fuera de la serie o de promoción para Netflix y todo eso.
¿Eso se llama derechos de autor?
Sí.
Pues ya me jodería.
Pues sí, sí, la verdad, porque es una voz maravillosa.
Es brutal.
Si no me equivoco, La Casa de las Flores es una serie mexicana. Y obviamente por proximidad cultural, bueno, más bien por el idioma, nos llegan todas. Pero nosotros también podemos estar limitados un poco a la hora de ver series por vivir en España. A ver qué nos cuenta Iris, que nos trae novedades de Irlanda.
Hola, después de hablar con algunas compañeras sobre las series que ven aquí en Irlanda, me comentaron que la que estaba ahora en auge era Bodyguard. Esta serie está protagonizada por David Budd, un veterano de guerra que parece trastorno de estrés postraumático. En su nuevo trabajo como oficial de la Policía Especializada de Londres, se le asigna a proteger a la Secretaria de Interior, quien representa todo lo que él odia. Esta serie está recién estrenada en Netflix y solo tiene 6 capítulos. Los primeros 2 no me llamaron demasiado la atención, pero después va mejorando y el final es increíble. Además, el personaje de David Budd es interpretado por Richard Madden, viejo conocido nuestro, porque ha hecho de Robb Stark en Juego de Tronos. Desde luego, este ha sido mi descubrimiento en los últimos meses, pues tiene muchísimos giros que no te esperas. Quien haya visto más de 2 series políticas, muchas veces ya se ve venir la acción de los personajes, y en Bodyguard no es para nada así, aunque al principio no parezca. Una serie que fue líder aquí en Irlanda en su primera temporada es Streaking Out, producida por el principal canal irlandés de televisión, RTE. Esta serie de abogados comienza con su protagonista, Tara Rafferty, descubriendo pocos días antes de su boda que su novio la está engañando con otra mujer. Como ambos trabajaban juntos en el mismo bufete, Tara decide seguir por su cuenta y se mete en los casos más difíciles y más polémicos de su carrera. Se presta mucho a hacer maratón con ella porque solo llevan 2 temporadas, la del año pasado y la que están echando ahora. La última serie es Father Ted, que es la típica sitcom que en España pondrían en lugar de Cómo conocí a vuestra madre o La casa vecina. La serie tiene ya unos años, porque es de finales de los 90, está producida entre el 95 y el 98, pero la siguen echando en la televisión de vez en cuando. Father Ted cuenta las aventuras de 3 sacerdotes católicos en una isla ficticia al oeste de Irlanda. Con ellos vive la señora Doyle, encargada de la limpieza de la casa, de la que nunca se sabe su nombre de pila. Dato curioso. Los tres sacerdotes dependen del obispo Len Brennan, quien les asignó la isla a causa de distintos incidentes de su pasado. El más destacado, el del padre Hackett, alcoholismo y afición a las mujeres. Bueno, espero que veáis alguna de estas series y nos deis vuestra opinión sobre ellas.
Bueno, yo tengo que confesar que estoy en un momento un poco plof con las series y la verdad que no estoy siguiendo ninguna, simplemente me he limitado a ver las nuevas temporadas de las que ya tenía empezadas y creo que esto es en parte por culpa de The Walking Dead, aunque de eso ya hablaremos en próximos capítulos. Pero no os preocupéis porque he traído tres series estupendas que merecen ser comentadas en este programa y vamos a empezar por... Paquita. Antes que nada, sé que a Cata le va a hacer mucha ilusión este dato. Y es que no sé si has reconocido esta maravillosa voz, porque el clip es muy cortito, pero es de Rosalía.
A ver, tanto como ilusión, es otra persona con la que tengo una relación amor-odio. Me pasa con muchas cosas.
Lo primero que os voy a decir de esta serie es que, aunque sea escuchéis la intro, la banda sonora, porque es muy buena a mi parecer. Y para que os animéis un poco más a verla, os cuento de qué va. La trama se centra en los dramas de Paquita Salas, que como ella bien dice al principio, es representante. Y capítulo a capítulo se va mostrando la evolución del personaje y cómo se enfrenta a todos los problemas que le vienen encima, porque la verdad es que la pobre tiene muy mala suerte. Lo mejor de todo es que la serie en sí está narrada por la misma Paquita Salas y por su ayudante Maui, porque es como parte de un vídeo publicitario de PS Management para publicitar su empresa. Y bueno, si os gustan los dramas y la comedia, pues tenéis que ver esta serie porque la verdad es que aquí hacen el tándem perfecto. De momento solo tiene dos temporadas, pero en julio sus creadores, los Hobbies, anunciaron que se prevé una tercera para 2020. Así que nos tocará esperar. Igual que nos tocará esperar para ver la próxima temporada de una serie que también tiene mucho drama. Las chicas del cable. Que creo que no habéis visto, pero
no, sí, os la recomiendo. Yo soy fan,
¿sí?
¿Eh?
Pues
sí.
Maravillosa. Bueno, es una serie inspirada en los años 20 que narra la vida de cuatro mujeres que comienzan a trabajar como telefonistas en una compañía de teléfonos recién fundada. No voy a decir nombres porque no queremos hacer publicidad. Donde se hacen amigas y de hecho crean un vínculo muy fuerte entre ellas y van viendo juntas pues todos los cambios que se van produciendo en la sociedad de la época. La trama se desarrolla en torno a lo que sucede en la compañía y a los personajes que trabajan en ella, que la verdad que dan bastante juego y al final pues se crea todo un entramado de relaciones entre ellos muy variopinta.
Variopinta es la palabra. Sí.
Y a ver, ya un poco más mi opinión personal. Sí que es verdad que al principio se reflejan muy bien los cambios que se están viendo de la sociedad, que se están produciendo en Madrid, que en este caso es donde se desarrolla, pero... Bueno, yo creo que esto poco a poco se va perdiendo. Porque al principio sí que se ve un primer momento del movimiento feminista, cómo se van intercalando las clases sociales y cómo se vivía en la capital del reino y demás. Pero bueno, yo creo que luego como que queda en un segundo plano y pasa a ser más importantes las relaciones de amor de las cuatro protagonistas. Y esto la verdad es que es la mayor pega que yo le pongo porque... que en un primer momento parecía que la serie se iba a centrar en el empoderamiento de la mujer en esos años y en cómo vivía ella y al final pues bueno, pues queda en un segundo plano y la verdad es que me da mucha rabia porque yo la empecé a ver por eso. Aún así os la recomiendo totalmente porque me parece una serie bastante buena que refleja muy bien pues los valores y los hechos que se fueron produciendo a finales de los años 20 y oye, engancha mucho. Además, podéis disfrutar de una maravillosa Concha Velasco con un papel muy importante, la verdad.
Y también podéis disfrutar del crecimiento de Martín Rivas,
totalmente.
Blanca Suárez,
sí,
y el importantísimo John González.
La verdad es que tiene unos actorazos esta serie, así que yo os lo recomiendo, porque está muy bien. Y bueno, como todo lo bueno se hace esperar, pues me he dejado la mejor serie para el final, que es la serie más maravillosa que yo he visto en este último año y es una serie de catastróficas desdichas. Pero no os voy a hablar yo de ella, lo va a hacer Lemony Snicket.
Si os gustan las historias con final feliz, os habéis equivocado de sitio. Esta no solo no lo tiene, sino que tampoco tiene un buen principio Y lo del medio no es mucho mejor. Me llamo Lemony Snicket y es mi obligación arrojar algo de luz sobre la historia de los niños Baudelaire que tuvo lugar hace muchos años. Sin embargo, los espectadores no tenéis ningún tipo de obligación. Os recomiendo que dejéis de ver esto y os centréis en algo mucho más agradable. Esta historia es terrible, catastrófica y calamitosa. Sinónimo también de terrible y melancólica. El motivo es que la vida de los Baudelaire no fue un camino de rosas.
Bueno, ahora os voy a contar un poco más a fondo quiénes son los Baudelaire, pero creo que lo has resumido bastante bien de qué va la serie. Los Baudelaire son tres hermanos, Violet, Klaus y Sunny, que se quedan huérfanos y pasan a estar bajo la tutela de un pariente muy muy lejano, el conde Olaf. Bueno, el conde Olaf, al que no conocían de nada, lo único que pretende es quedarse con todo el dinero que les han dejado sus padres y obviamente no cuida de ellos, simplemente los pone a limpiar su casa, que por cierto estaba bastante mal, pero bueno. Entonces, pues los tres, que son unos genios, se pasan durante dos temporadas y una tercera, que espero que no tarde mucho en salir, intentando escapar de Olaf y van pasando de tutor en tutor. Y hasta aquí os cuento porque básicamente es así toda la serie. Y ahora os voy a decir por qué tenéis que ver la serie. Primer punto.
Pareces una profesora, tía.
Bueno, ya habéis escuchado la voz maravillosa que tiene el narrador de la historia, que aparece en todos los capítulos y varias ocasiones, porque él es el hilo conductor, y además te va explicando un poco lo que está sucediendo. Y además de que es un señor muy elegante y queda perfecto con todo el hilo argumental, pues es muy importante verle, y la verdad es que tiene bastante juego. El conde Olaf está interpretado por Neil Patrick Harris, que no sé si sabéis quién es, pero es Barney Stinson. Que la verdad es que yo soy muy fan de él, de Barney y del personaje del conde Olaf, porque es maravilloso. Y bueno, este personaje no solo es importante por Neil, que hace un papelón, la verdad, bajo mi punto de vista, sino que además constantemente se está disfrazando porque él es actor. Y entonces, pues, para perseguir a los niños y que, como intentar disimular que no es él, pues está constantemente disfrazándose y la verdad es que los personajes que hace no tienen ningún desperdicio. Por otro lado, aunque la serie parezca muy repetitiva, que en base lo es, porque es todo el rato la misma trama, por así decirlo, está cambiando constantemente porque los niños están huyendo constantemente de Olaf y gracias a ello pues aparece una gran cantidad de personajes también muy variopintos y que hacen muchísima gracia, que son como muy peculiares. Y además, aunque están constantemente echándote de la serie, porque el narrador aparece prácticamente solo para decirte que no deberías seguir mirando, merece mucho la pena porque es entretenida, es divertida, de hecho es muy divertida, y junta el drama con la comedia, que es una combinación para mí perfecta. Y no sé, porque, o sea, en general, la verdad es que toda la serie en sí a mí me parece brillante. Y la última cosa, yo os recomiendo la serie porque es lo único que he visto, pero no es el único formato que tiene esta historia. Porque también hay una película que está en Netflix, que también os la recomiendo muchísimo porque tiene actorazos muy guays, aunque todavía no la he visto, pero la quiero ver. Y si no os gusta sentaros delante de una pantalla, también os podéis sentar con los libros, con una saga de 13 libros, que es de donde se basan la serie y la película. Y no sé, pues que tenéis muchos formatos para engancharos a esta historia que para mí es maravillosa.
Bueno, yo decir que he visto la película y la historia es maravillosa. Y la serie me la comencé a ver y vi como los tres primeros capítulos así. No sé por qué la dejé, pero lleva razón Rocío de que es muy guay.
Es chulísima. Es que además, sí, de verdad que el papelón que hace Neil Patrick, o sea, en la serie a mí me parece maravilloso. O sea, de hecho yo lo veo prácticamente por él.
No solo las series enganchan, la música también tiene ese poder. Y Eva nos irá enganchando letra a letra y programa a programa.
Comienza la sección, comienza la música. Como dirían en pasapalabra, por la cantante norteamericana que es conocida como la Reina del Soul. ¿Lo habéis adivinado ya? Hoy vamos a hablar de Aretha Franklin.
Aretha
Aretha nació en marzo de 1942 y murió en agosto de este mismo año a los 76 años. Comenzó cantando en la iglesia en la que su padre era predicador junto a sus hermanos. Con solo 14 años ya había realizado su primera grabación para Battle Records. En los tempranos años 60 ficha por Columbia, pero no se sentía a gusto con el estilo que le habían asignado, porque la discográfica quería hacer jazz y a ella lo que interesaba era el soul. Tras abandonar Columbia, ficha por Atlantic Records. Son años de muchos discos en poco tiempo, como se puede comprobar con I Never Loved a Man the Way I Love You y Aretha Rice, que fueron lanzados en 1967, y Lady Soul y Aretha Now, en 1968. De estos años destacan canciones como Dr. Feel Good, I Know Way, I Say a Little Prayer or Think. En los primeros años 70, Aretha sigue con su sonido soul característico de los 60, con álbumes como Spirit in the Dark y Head on Hay. Hay que entender que Aretha, aunque con su estilo personal, siempre se fue amoldando la música de cada época. Así, a mediados de los años 70, su música tenía un gran componente disco, con álbumes como With Everything I Feel in Me. En los 80, ficha por Arista y saca el CD Aretha. Esta década está muy influenciada por el estilo pop, pero mezclado con otros como el urban y su característico soul. Discos como Young Tweet y Who's to Me Who son ejemplo de ello. De este último sale el éxito Sister Are Doing It For Themselves. Cada lunes, a finales de los 90, pasó un estilo caracterizado por el R&B moderno y el neo-soul, con discos como A Rose is Still a Rose y So Damn Happy. Una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento fue en el Kennedy Center en 2015, donde interpretó a Natural Woman en un homenaje a Carole King. Y ahora vamos con las efemérides semanales. Esta semana Antonio Flores habría cumplido 57 años. El compositor y cantante fallecía en 1994 a los 33 años, solo dos semanas después del fallecimiento de Lola Flores.
Muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol he plantado.
Se cumplen 19 años sin Enrique Urquijo, uno de los músicos clave de la música nacional. Tanto con los secretos como con los problemas, sus melodías son aún recordadas e interpretadas. Tal semana como esta, pero de 1984, Madonna lanzaba al mercado su segundo álbum de estudio, La Cavergine, que contenía éxitos como el que da nombre al disco o Material Girl. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima letra.
En casa podemos ver series y escuchar música, pero también viene bien tomar el aire fresco. Iris, ¿qué podemos hacer fuera?
Hola de nuevo. Este viernes y sábado por la tarde en el Teatro Calderón podréis asistir a la obra de teatro Feo, que está inspirada en el patito feo de Hans Christian Andersen. Además, los días 22 y 26 de noviembre en el Centro Municipal de la Igualdad, la UGT organiza cursos de defensa personal para mujeres jóvenes y adultas, aunque el aforo es limitado, así que si estáis interesadas, apuntaos rápido. Además, también el 23 de noviembre, del 23 de noviembre al 2 de diciembre, va a ocurrir algo muy guay en Valladolid, y es que el LAVA acogerá un espacio llamado La Ciudad Imaginada, que consiste en un encuentro donde se aborda la transformación de la ciudad y cómo contribuir en esta. Y si os interesa la poesía, ya sabéis que en la Casa Museo José Zorrilla, durante el mes de noviembre, hay varios encuentros poéticos que no os podéis perder. Así que bueno, esto ha sido todo por esta semana y mucho más en el próximo programa.
Bueno, nosotras esperamos haberos dado ideas sobre qué ver las próximas semanas y sobre todo porque las noches cada vez son más largas y, oigan, se antoja pasar un rato delante de la pantalla con una taza de café y una manta. Por hoy cerramos el cajón.